España Directo. Con Mamen Asensio. Radio Nacional de España.
¿Y cómo explicar todo lo que ha ocurrido hasta llegar a este momento? No solamente esta mañana, ustedes ya han estado escuchando España Directo, cómo hemos ido entrando poquito a poco desde el fondo del mar, sino todo el tiempo que llevamos colaborando, ellos con nosotros, nosotros con ellos, con la Armada, para que esto sea no un sueño, sino una realidad. Bienvenidos a este España Directo en Radio Nacional, o lo que es lo mismo, bienvenidos al fondo del mar. Caramba, decir esto, les voy a contar exactamente dónde estamos. Hoy sí que estamos abriendo una ventana hacia un lugar desconocido, inaccesible para la mayoría de los humanos. Es otro medio, para ser más correctos. Estamos sumergidos dentro del mar. Hemos zarpado de Cartagena de madrugada y enrolados en esta misión junto con la Armada. Llevamos, no desde esa hora, sino desde hace unos cuantos meses, y por fin podemos decir que es, y es gracias a la tecnología que esta Casa Radio Nacional de España, codo con la Armada, ha ingeniado, ha puesto en práctica, ha probado, ha creado para la ocasión. Es la primera vez que se emite en directo, en inmersión, navegando desde un submarino. Señores, se dice muy pronto, pero después es muy difícil de conseguir. El submarino Siroco S-72 nos ha dado cobijo y junto a él toda la tripulación, que ha estado 45 días llevando a cabo la misión Active Endeavour de la OTAN de seguridad marítima en el Mediterráneo. Han llegado, han tocado tierra y han tenido que estar con nosotros para contarles, y es un placer por parte de este equipo de Radio Nacional de España, de España Directo, cómo viven, cómo son, cómo piensan. Les puedo asegurar que son gente extraordinaria. Lo primero, tengo que dar las gracias a la Armada por el trato recibido, por la paciencia, por la camaradería. De hecho, nos sentimos como parte de esta respetable entidad, así, dicho con mayúsculas. Y lo segundo, comandante, gracias de corazón, esto es algo histórico para la radio y lo ha hecho Radio Nacional de España. Así que, nada más empezar, hola y gracias por recibirnos en su casa. Estoy hablando ya con el con el capitán de corbeta Santiago de Colsa Trueba. Hola.
Buenos días, Mamen.
¿Qué
tal?
Buenos
días a todos los oyentes. Pues nada, estupendamente. Bienvenidos a bordo.
Contemos, Santiago. Aquí, encima de nuestras cabezas, de hecho está situado en varios sitios dentro del submarino, vamos viendo un número que va moviéndose, bueno, habitualmente hemos ido de 0 hasta ahora mismo 12, 14.
Sí, efectivamente.
Nos ¿Y qué
encontramos,
es eso? ¿Qué marca?
Nos encontramos a 14 metros de profundidad en aguas al sur de Cartagena, aproximadamente a unas 15 millas de Cartagena, y estamos en inmersión. Eso es estar en inmersión. Únicamente tenemos expuesto en la superficie una antena satélite y el periscopio, que está el oficial de guardia para garantizar la seguridad de la navegación.
¿La antena satélite cómo es? ¿Es un mástil?
Sí, la antena satélite está acoplada en un mástil, es una antena de muy pequeñas dimensiones, pero que tiene una gran capacidad de comunicación y que es la que nos está permitiendo mantener este enlace vía satélite.
Continúo con los agradecimientos, antes de que se me olvide, es muy importante para nosotros, gracias a la flotilla de submarinos, a las oficinas de prensa de Madrid, Marín, San Fernando y Cartagena, al personal de la fragata Blas de Lezo, y gracias también al personal de esta casa, Unidad de Mantenimiento de Radio Nacional de España, no solamente a Óscar González, que está aquí con nosotros, el técnico, sino también a José María Pendón, que está ahí arriba, en el exterior, por si acaso algo aquí, y toquemos madera, fallara, a Vicente Luzón, subdirector de medios, que ha estado con vosotros, casi que se va a enrolar con la Armada, encantado de trabajar, por supuesto, y de ingeniar todo esto, y a Miguel Ángel Herrera, conductor de esa móvil que también, si hiciera falta, podría conectar. Federico Moreno, el primero que instaló el sistema, parte técnica, responsabilidad de Cartagena, y en medio de todos nosotros, la Armada, por supuesto. Vamos a dejarlo claro nada más empezar. Lo más importante del submarino es la dotación, ¿verdad, comandante?
Sí, efectivamente. Para introducir en contexto a nuestros oyentes, lo primero que hay que indicar es que todo a bordo de un submarino está condicionado por el hecho que el submarino lleva a cabo su actividad en un medio que es muy hostil, que son las profundidades marinas. Eso requiere que el submarino sea una plataforma muy compleja, sea una plataforma donde el espacio es muy reducido, donde los márgenes de seguridad que tenemos que adoptar son enormes. Luego, además, el submarino es una unidad militar que tiene un gran valor. Tiene un potente sistema de combate, tiene unas armas precisas, con gran poder de destrucción, que pueden ser lanzadas a una distancia bastante razonable.
¿Lo hemos comprobado hoy?
Lo hemos comprobado hoy con un ejercicio que hemos hecho de lanzamiento de torpedos.
Ahora lo contaremos.
Pero, sin lugar a dudas, el valor más importante que tiene un submarino es su dotación. Si me permites utilizar términos empresariales, el activo más importante de un submarino es su dotación. Su dotación, que tiene un espíritu de entrega impresionante, porque tiene que desarrollar su actividad en unas condiciones muy difíciles, como son las que impone la guerra submarina, donde no tienen espacio, donde tienen que pasarse muchos días en inmersión sin ver la luz del sol, donde tienen que estar permanentemente vigilando la calidad del aire que respiran. Son condiciones francamente difíciles. Eso nos exige tener una dotación altamente motivada, una dotación que esté muy preparada, para lo cual se les imparte una formación muy específica, aparte de la genérica que reciben como miembros de la Armada.
¿Sí?
Y luego están sometidos a un adiestramiento intensivo, que es continuo y progresivo, para lo cual nos apoyamos en simuladores, en cursos monográficos, etcétera, etcétera.
Así como lo escuchan, es decir, hace de la pasión su forma de ser, de vivir, absolutamente para todo. Lo hemos visto en acción, sentado en esa silla. Yo diría, no, nada más, no solamente situación privilegiada, sino que oteando incluso lo que puede pasar fuera del submarino. Ahora después lo contaremos, en esa silla desde lo más alto, por encima de esa dotación que decía. Bueno, pues si eso es así, dicho en palabra, vamos a las personas. ¿Verdad que sí, comandante?
Sí, exactamente.
Vamos a ellas. Chema García Langa, pongamos un ejemplo.
Pues un ejemplo de esa dotación que mencionaba el comandante es el segundo comandante. Es el teniente de navío Miguel González de Benito. Hola, ¿qué tal, Miguel?
Hola, buenos días a todos.
Muy importante es tu función, tu papel dentro de este submarino, porque eres el sustituto natural del comandante en el caso de que ocurriese alguna cosa.
Bueno, eso exactamente, en el caso de que ocurriese alguna cosa que hasta el momento no se ha dado, y gracias a Dios se continúa así, soy el relevo natural del comandante, pero esa es una de mis funciones, básicamente la más importante es el jefe de personal del barco y la gestión del personal en el barco.
La gestión de todo el mundo, todas las personas que trabajan durante todos esos días aquí dentro de este submarino.
Exacto, como el comandante ha dicho, la pieza más importante del submarino es la dotación. Entonces tenemos que hacer una gestión de ellos que, como podéis comprobar, en unas condiciones muy austeras de vida, en un espacio de volumen de aire muy reducido, convivimos 60 hombres y mujeres que con una formación realmente muy buena pueden llegar a hacer de manera muy eficaz las misiones que la Armada nos asigne. Y así continuamos, todo el mundo es voluntario y todo el mundo llega a dar un nivel de eficacia altísimo.
Eso es muy importante destacarlo, Mamen, porque todo el mundo es voluntario, aquí a nadie se le obliga a bajar y hay un periodo de prueba, ¿no?, antes de embarcarse en una operación.
Sí, por supuesto, la gente decide venir voluntariamente a la flotilla de submarinos, les lleva a venir hasta aquí una motivación personal, unos ideales. Una vez ya están en la flotilla de submarinos, tienen que pasar unas pruebas de adiestramiento y cuando se consideran aptos, embarcan y vienen a navegar con nosotros y conviven con nosotros, que es lo que hacemos, convivir.
Sobre todo personas, eso que quede claro nada más empezar. Un cúmulo de sensaciones que ya se tienen, nada más entrar por la escotilla, doy fe. Hay dos escotillas y sentirse en pasillos de menos de un metro. Eslora 67 metros, voy con las características del submarino. Manga 6,8 metros. Espacio aprovechado al máximo y no saben ustedes cómo. Y con una disciplina digna de constar en el más perfecto de los récords Guinness. Voy ahora con esa persona, suboficial más antiguo, una larga experiencia detrás. Hola, Emma Hernández.
Hola, Mamen. Estoy con Salvador Madrid, que es el suboficial más antiguo de aquí, del submarino. Lleva 20 años en submarino y ha estado en los cuatro submarinos de la serie 70, que son los que actualmente están ahora mismo en activo en la Armada. El Siroco, el Tramontana, el Mistral y Galerna. ¿Aquí cómo lo llaman?
Don Salvador.
Yo te puedo llamar Salva, me has dicho.
Sí, sí, por supuesto. Buenos días.
A ver, ¿qué te sigue maravillando de estar a bordo de un submarino, después de 20 años ya en ello?
Bueno, yo creo que una respuesta muy sencilla sería el trabajo que hacemos por nuestro país, hacerlo aquí debajo del agua, en este medio un poquito inhóspito, y ahí podemos resumir la sensación diaria y la motivación diaria sería eso, el trabajo por nuestro país, en la labor que nos ha tocado.
Tu función aquí, dentro de este, vamos a decir, gran submarino, pequeño submarino, según como lo queremos mirar, ¿qué haces tú aquí concretamente?
Bueno, pues aparte de la labor como suboficial más antiguo, que es auxiliar al segundo comandante en todo lo relativo a suboficiales, tanto problemas personales o relacionados con la actividad profesional, pues a su vez soy el mecánico de cargo y llevo la cuestión de combustibles, lubricantes, todo el control de las existencias para que nunca nos falte gasoil y siempre podamos seguir navegando.
Bien, poquito a poco, con calma, porque es cierto que desde que hemos embarcado tenemos tantas cosas que contar que las palabras como que se atropellan en la boca. Hay un sonido que el comandante va a identificar, pero ya mismo, este.
Bueno, esta es la propulsión de un barco mercante que se encuentra aproximadamente a unos 8.000 metros de distancia. Una de nuestras misiones es obtenemos la firma acústica de barcos y viendo cómo evolucionan en función del tiempo, cómo va variando de dirección esta señal, somos capaces de determinar a qué distancia se encuentra y a qué rumbo y velocidad navega. Asimismo, somos capaces de clasificarlo si se trata de un barco pesquero, si se trata de un barco mercante o si se trata de un barco de guerra.
Eso para empezar. Este señor, por supuesto, que su oído... Por supuesto que su oído identifica claramente qué es todo lo que va entrando en el submarino, todo lo que va captando a su alrededor. Dentro de un rato vamos a ir desvelando poco a poco más, pero ahora hay una única conexión que vamos a hacer desde dentro a fuera. Es decir, desde aquí, desde las profundidades del mar, y cada vez que escucho esto, submarino, hola submarino, aquí submarino, hola Madrid, que es lo que hemos estado repitiendo durante toda la mañana para que nuestros compañeros de control central nos reciban y todo sea ok. Bueno, pues desde el fondo del mar vamos a irnos a Madrid, al centro de la capital de España. Ahí está Eva Cordón y está además con alguien muy, muy, muy responsable, concretamente con el capitán de fragata Gonzalo Sanz Alicedo. Quizás él pueda descubrirnos algo más, seguro que sí, y a lo mejor incluso bastante emocionado. Hola, Eva.
Hola, Mamen. Pues desde luego estamos muy impresionados aquí fuera. Imagino cómo será dentro. Pues mira, yo como todavía soy aprendiz de marinero, he venido a conocer la Armada, pero de momento en tierra firme. Como comentabas, estoy en el cuartel general de la Armada en Madrid con un verdadero capitán de fragata, con el comandante Gonzalo Sanz Alicedo, que está destinado en la sección de planes estratégicos del Estado Mayor de la Armada. Buenas tardes, comandante. Le queríamos preguntar, en primer lugar, para conocer un poco más la Armada, ¿qué papel juega la Armada dentro de nuestras fuerzas?
Buenas tardes, Ea. Buenas tardes, Mamen. Pues sí,
hola.
La Armada, dentro de la misión que tienen las Fuerzas Armadas, pues tiene la parte tradicional de estar listos para repeler cualquier amenaza contra el territorio español o contra la soberanía, proteger a sus ciudadanos allá donde sea necesario. Son situaciones como las que han ocurrido con la piratería ahora, o fue el caso de la operación del Líbano del año 2006, que ya se comentó el año pasado. Pero nosotros tenemos otra labor, que quizás sea más callada, más silenciosa y menos conocida, para la cual tenemos también atribuciones de acuerdo con la legalidad española actual, que es la vigilancia y la seguridad de los espacios marítimos. Nosotros tenemos buques continuamente en la mar, patrullando los espacios marítimos de interés, y en esa misión pues colaboramos con otras muchas agencias españolas. Tenemos acuerdos de colaboración con el Ministerio del Interior, con la Secretaría General del Mar, con aduanas, y nosotros colaboramos con ellos. Queremos ser siempre su mejor colaborador, porque aquí de lo que se trata es de que España esté segura en la mar, y los españoles también.
Y hablábamos, comandante, ayer conectamos con esa fragata Blas de Lezo, que está en aguas de Somalia, para protegernos de la piratería. ¿En qué otros lugares está nuestra Armada? Porque me comentaba que hay barcos prácticamente.
Sí, bueno, pues... Casi, exagerando un poco, hoy estamos prácticamente en todo el mundo. Tenemos dos barcos, el Hespérides y Las Palmas, que acaban de terminar la campaña de Antártica. Están todavía en Chile, en su tránsito de regreso. El Juan Sebastián del Cano entrará pasado mañana en Galveston, en Estados Unidos. Tenemos barcos en Canarias haciendo vigilancia de pesca con inspectores de la Secretaría del Mar y colaborando también en el control de la inmigración ilegal al sur de las Canarias. Y luego, yendo al Mediterráneo, pues hasta esta semana hemos tenido una corbeta en las fuerzas de las Naciones Unidas en el Líbano, y también tenemos ahora un barco en la operación antiterrorista Active Endeavour, que ya hemos mencionado, de la OTAN. Y cruzando el canal de Suez, pues los barcos que tenemos ahora mismo son tres en la operación de antipiratería de la Unión Europea y de la OTAN. Y la infantería marina, como ya saben, desplegada en Bosnia, en Afganistán, en, en el Líbano y hasta hace muy poquito en el Chad también. Si quieres un número, te puedo decir que hoy tenemos 28 barcos en la mar y 2.800 hombres y mujeres en operaciones.
Y no quiero que se me olvide, Mamen, felicitar al comandante Agustín.
Claro,
Gonzalo.
Iba a decirlo yo.
Claro,
por su próximo destino.
Efectivamente, va a tomar el mando de una de las cuatro fragatas de clase F-100. Son de última generación, no sé si se puede decir la joya de la corona, así que imagino que un honor.
Bueno, son una de las joyas de la corona de la Armada Española. Realmente estamos muy orgullosos de estos barcos. Es un proyecto que ha sido diseñado y construido íntegramente en España. Es un éxito industrial importantísimo, pero además en muchas otras marinas europeas se nos envidia por estos barcos, por la capacidad que tienen y lo que han demostrado en la mar en los ejercicios y las operaciones en las que han participado, como es el caso de la operación antipiratería de la OTAN ahora en Somalia.
Mamen, yo que llevo un ratito hablando con el comandante, le quería preguntar por esas familias que hay detrás. Por ejemplo, el comandante ingresó en la Armada en 1982, ha pasado la mayor parte de su tiempo embarcado en fragatas, en corbetas. Me contaba que tiene una hija de 19 años que ya ha estado en 14 colegios. Imagino que esto pertenece a la Armada toda la familia.
Sí, efectivamente. Para nosotros, las familias de nuestro personal no son algo diferentes a nosotros. Somos parte de un todo porque las propias condiciones de vida en la mar nos obligan a separaciones largas y entonces tratamos de prestar la mayor atención posible a las familias y sobre todo a los marineros, infantes de marina, cuando están desplegados en operaciones y en ejercicios, están bastante tiempo fuera, pues tratar de buscar la manera de mantenerles en contacto de la mejor manera con sus familias y sobre todo apoyar a las familias cuando se quedan allí, que no se sientan solas y que se sientan parte de lo que es la Armada como institución, que se sientan siendo parte de ellas.
Bien, comandante, yo a lo mejor le pregunto a usted si quiere transmitirnos un saludo para toda la Armada y en concreto a todo ese personal que está en los submarinos porque, repito, estamos dentro del mar, en las profundidades.
Pues sí, precisamente los hombres de los submarinos, hombres y mujeres de los submarinos de la Armada son de los más esforzados, de los mejores profesionales que tenemos. Y además, Santiago Colsa, el comandante del Siluco, es amigo mío. Así que no podría decir otra cosa. Pero sí,
¿qué truco?
Nosotros estamos especialmente
siempre
orgullosos.
Siempre nos acaban sorprendiendo a ustedes, ¿eh? Sí. Siempre, bueno, aquí hay un colegueo muy grande.
En la Armada somos 25.000, que parece un número grande. Pero realmente no somos tantos, nos conocemos muchos, es una institución relativamente pequeña.
Es una familia. Bien, queda clarísimo ese lema de siempre preparados. Eva Cordón, mil gracias. Gracias, comandante. Permanecemos ahí en guardia hasta la hora que terminemos este España Directo, porque siempre hay que tener un plan B. Nunca, mejor dicho, y más la ocasión que lo merezca, esta, porque en cualquier momento, si una ola, si unas gotitas de agua tapan esa antena, ese mástil, pues puede que perdamos la comunicación. Gracias a los dos. Regresamos aquí al interior, es que no me resisto, el himno de los submarinos de la Armada. Vas navegando en hondos mares o en superficie con brisa o sol, sabiendo siempre que tu destino es la defensa de la nación. Caramba, comandante, ¿a qué hemos asistido hace un ratito aquí? Hemos hablado de lanzar un torpedo, puede sonar a película, pero ha sido una realidad. ¿Qué condiciones tiene que reunir el mar para poderse realizar una operación de ese tipo?
Bueno, sí, esta mañana salimos a primerísima hora para efectuar un ejercicio de ataque a un barco de guerra que navegaba por las proximidades de Cartagena y efectuamos el lanzamiento de un torpedo de ejercicio. El torpedo de ejercicio es exactamente igual que un torpedo de combate, únicamente le retiramos la carga explosiva y le metemos un registrador que permite posteriormente analizar la carrera. Las condiciones de la mar, bueno, vienen impuestas porque tenemos que recuperar ese torpedo. El torpedo es de grandes dimensiones y tiene que ir un buque recogedor y recuperar el torpedo. Tal manera que si hace muy mala mar se complica mucho la maniobra y como repito que en la Armada siempre la seguridad es prioritario, pues nos tenemos que coger unos márgenes de seguridad enormes de tal manera que la recogida del torpedo pues se puede hacer con unas condiciones adecuadas y que no por culpa de balances se golpee el torpedo o golpee a alguien. Entonces la limitación para efectuar este tipo de ejercicios pues está impuesta por la necesidad de tener que recoger el torpedo. Porque un torpedo de combate lo podríamos lanzar con cualquier estado de la mar.
¿Cuánto se ha tardado hoy en realizar esta operación?
Bueno, nosotros comenzamos el ejercicio sobre las 8:30, fue cuando tocamos Zafarrancho de combate. Yo creo que sobre las 10:15, 10:10 habíamos efectuado el lanzamiento, y luego, como es un arma que la tenemos permanentemente controlada, porque es un arma que, según se aleja del submarino, tiene comunicación con nosotros a través de un hilo, pues es relativamente sencillo, porque siempre tenemos con un conocimiento muy exacto su posición. Entonces, al finalizar la carrera y después de haber efectuado los pertinentes ataques, pues fue fácilmente localizable.
Y cálculos, que había miles ahí, cálculos de todo tipo. Esto que me ha dicho de, ya sabes que aquí lo de ataque es de mucha paciencia. Hay que marcar, otra vez volver a marcar,
sí,
saber bien.
Sí, sí, la guerra submarina es una guerra muy paciente, hay que establecer un contacto inicial, luego efectuar un seguimiento muy lento, ir viendo poco a poco cómo va variando ese sonido, la dirección del sonido en función del tiempo, y eso con unas técnicas de punteo que tenemos establecidas en nuestros procedimientos nos permite conocer con exactitud dónde está el blanco. No obstante, además, tampoco es necesario tener una exactitud de los datos del blanco, porque el propio torpedo ya de por sí es un sensor avanzado, es un arma que se puede denominar cierta medida inteligente, que es capaz de asumir una serie de errores grandes en los cálculos que hemos efectuado sobre el blanco.
Había como 15 personas ahí dentro en la cámara de mando.
Sí. Cubrimos todos los puestos, tanto gente de armas como gente de escucha, como gente de operaciones en la mesa, y los comunicantes en la radio también estableciendo comunicaciones con el buque blanco, sí.
¿Y qué cosas, señores? Aquí dentro, repito, principalmente lo que hay son personas muy sensibles.